avanzamos y nuevamente ponemos la lupa en los temas importantes de nuestra comunidad. Nos acompaña hasta ahora el secretario administrativo del municipio de San José del Guaviare, Francisco Cuellar. Francisco, muy buenos días y bienvenido a esta emisión especial de Marandúa.
Laura, buen día a ti, a Harley, por supuesto a Marandúa, la que siempre está ahí de la mano con nuestra comunidad.
Bueno, hoy le ponemos la lupa, secretario, al Centro de Desarrollo Integral Guardianes de la Selva, una denuncia que nosotros recibimos de una madre de familia muy preocupada por el mal estado de este centro de desarrollo integral, sobre todo porque está preocupada que les habían dicho que en el mes de agosto iban a tener una atención y pues a la fecha no han tenido. ¿Qué pasó con este centro de desarrollo integral? Lo que supimos nosotros la última vez es que les habían entregado a la alcaldía 3 centros de desarrollo integral para darlos ustedes en comodato. Los otros 2, entendemos, están funcionando de una manera adecuada con un operador. ¿Qué pasó con este centro en especial?
Laurita, bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme a tratar de visibilizar algunas acciones que venimos adelantando nosotros desde la alcaldía municipal, hoy en cargo del señor alcalde Ramón Guevara. Pero antes, permítame, porque estamos en un sitio muy emblemático y muy importante para nuestra economía y nuestro desarrollo de nuestro municipio, como es Facredi.
Sí, señor.
Quiero felicitar a todos los asociados del fondo de Facredi, a su gerente, a su junta directiva, por esos 36 años que vienen haciendo desarrollo económico y tratando de visibilizar todo el tema asociativo, que es importante. Yo creo que eso es una de las empresas importantes de nuestro municipio y nuestro departamento, que lo que siempre visibiliza es que desde acá, de nuestra región, se pueden construir empresas tan importantes como ellos. Entonces, en nombre propio, saludarlos a su gerente, a sus fundadores, a su junta directiva, por semejante logro de tener tan importante empresa como es Facredi. Entrando ya al plano de su pregunta, Laura, quiero manifestarles que, claro, nosotros tenemos 3 CDIs en este momento, que es el CDI de San Jorge, El Progreso y Guardianes, como ustedes lo manifiestan. ¿Qué ha pasado con esos CDIs? Si hemos visto, esos CDIs se han venido entregando en comodato a unos operadores que hacen una atención a nuestros niños y niñas de nuestro municipio de San José del Guaviare hace mucho tiempo.
Sí.
Pero desafortunadamente se entregan en comodato, pero nunca se les ha hecho un mantenimiento. Si usted hoy pasa por el CDI de San Jorge, es un CDI, o era un CDI muy bonito. Desafortunadamente, cuando llegamos y tuve la oportunidad de empezar a revisar los temas, ese CDI estaba que se caía. Imposible entregarlo para el manejo de niños y niñas, porque posiblemente un accidente nos llegaría a tener mucho más perjuicios de poderlo entregar en esas condiciones. El año pasado nos dimos la tarea con el señor alcalde de ponerlo, conseguir unos recursos importantes y le invertimos más de 140, 150 millones de pesos para que hoy esté realmente al servicio de nuestros niños.
El de San Jorge. Sí.
Igualmente el del Progreso.
Sí.
Tenía unas goteras porque los operadores ni siquiera dejan en sus proyectos o en sus contratos unos recursos importantes para el mantenimiento después del uso que le hacen durante todo un año. Entonces también es importante visibilizarlo porque lo utilizamos pero jamás le metemos un arreglo. Simplemente la alcaldía les entrega en comodato, los usan y si ponen un bombillo o una luminaria es posible que si se funde pues así se queda. Está en funcionamiento también el Progreso y entramos a revisar el de Guardianes, que es un centro construido muy bonito, pero desafortunadamente deteriorado, una cosa impresionante. No tiene seguridad, no tiene todo el tema eléctrico, se lo robaron,
sí.
Se lo llevaron, eso es una cosa impresionante.
Pero,
la verdad pensé, Laura, que eso valía para ir 2 millones de pesos los daños, porque antes de ir yo pensé que era eso nomás.
Estamos viendo las imágenes del estado actual de
claro
ese centro
sí.
De desarrollo
así
integral.
Así está.
¿Pero así ustedes lo recibieron?
Sí, claro, así lo tenemos.
¿Pero por qué lo recibieron ustedes en esas condiciones?
Los centros son del municipio.
Claro,
lo que pasa
claro.
Es que se les entrega cada año a los operadores y los operadores, cuando afortunadamente el año pasado no se entregaron, no los quise entregar en comodato porque por esas mismas condiciones, porque nadie daba razón y le decía, presénteme una propuesta para poder entregar en comodato y jamás presentar una propuesta para el mantenimiento.
Nosotros estuvimos hablando, secretario, con la Fundación Marama, quienes sí. eran los encargados hasta diciembre de 2019, que fue cuando se los entregaron a ustedes. ¿Qué pasó con esa fundación? Uno, porque ellos aseguran que cuando ellos lo tenían, es decir, se lo entregaron a ustedes en diciembre de 2019, funcionando con cerca de 80 niños que estaban recibiendo la atención en ese centro. ¿Ellos entregaron ese centro en estas condiciones?
Tengo entendido que las condiciones no eran las óptimas, pero tampoco eran así, porque desafortunadamente el año pasado, tengo entendido, fue que se deterioró en el sentido en que se hurtaron todo el cablerío. El cablerío de las instalaciones.
O sea, ellos lo entregan, no tal vez en las mejores condiciones, lo
pero que usted me dice, así.
Pero tampoco así.
Es entonces... lo que tengo entendido, en el empalme pues nunca lo visibilicé, porque usted más que nadie sabe sí. que nunca entré en la administración, entré a revisar todos esos temas y hoy nos encontramos con
¿Pero él. ¿Por qué eso está así hoy, secretario? Es decir, la administración, ¿por qué no le ha tomado, si falta seguridad, ¿por qué no lo fortalecen? Si
porque
hace falta aseo,
Laura,
¿por qué no hacen el aseo?
Diciendo, arreglar el CDI no me cuesta 2 millones como pensaba. Hoy me cuesta casi 50 millones de pesos todo el sistema eléctrico y darle una seguridad.
Claro, pero...
En ese proceso ya está el proceso jurídico para revisión y estamos en el momento de la contratación para dejarlo realmente funcionable y apto para la atención de los niños.
¿Cuánto es el presupuesto que están en este momento planeando?
Alrededor de 50 millones de pesos.
50 millones de pesos. ¿En este centro solamente? ¿Los otros dos están al día?
Al día.
¿Están supuesto, al día?
Claro que sí.
¿Y este por qué no fue entregado? Si los otros dos están al día,
porque
fueron
las
entregados.
Las condiciones eléctricas no eran aptas para los niños. No había un sistema eléctrico para poder operar el centro de salud. Todo estaba deteriorado, todo estaba dañado, como las imágenes lo muestran, claro.
Pero,
que sí.
¿Pero por qué estaba dañado, secretario?
Primero porque no tiene seguridad. Si usted lo revisa, no tiene seguridad.
Sí, o sea, sí, nosotros pudimos entrar de una manera abierta, está solo.
Sin seguridad hace mucho
estaba
tiempo.
Abierto, pues.
Exacto. Desafortunadamente, los amigos del ajeno pueden acceder a eso. Eso es lo que queremos tratar de generar. Un adecuado arreglo y mantenimiento y darle una garantía de seguridad para poder proteger estos inmuebles que independientemente que sean del Estado, pues hay que protegerlos. Porque, y los operadores pues también tienen que ayudarnos con eso, no solamente utilizarlo un año y después dejarlos en condiciones que no sean las adecuadas.
Sí, pero
eso es lo que estamos trabajando con ellos.
Pero aquí pareciera que dentro de los contratos, dentro de los convenios que se hacen, pero no quedara estipulado como ese compromiso, Francisco.
Parece ser que no quedaban estipulados a la ley y eso es lo que he venido haciendo. Ajá. Por eso hoy el buen manejo que se le está haciendo al de San Jorge, que se le está en muy buenas condiciones, y estamos también igualmente el del Progreso.
¿Cuál es
el... Eso es lo que yo quiero. Porque, hombre, hay otros operadores o otras guarderías, por ejemplo, la que está al frente, la Secretaría de Salud de Educación Departamental, están que les piden los espacios y ya llegaron a nosotros, a que le alquiláramos, no que se lo entregáramos en comodato, que le alquiláramos.
¿Los que? ¿El espacio,
de guardianes? De guardianes. Entonces uno dice, si hay personas que tienen la capacidad de pagar, ¿por qué los operadores no pueden entregar exactamente lo mismo como se entregó?
Pero en ese caso ustedes
para poder exigir para eso, claro. Para poder exigir pues me toca entregarlos en unas buenas condiciones para poder exigirle.
Pero si en la administración y yo sé que usted no estaba al principio, pero si la administración recibe eso en mal estado, ¿por qué no le pidieron al operador que le respondiera?
Laura, ahí sí pido mil disculpas, respondemos a partir de que entramos y hoy lo que queremos y la administración y el lineamiento del señor alcalde es tratar de generar todos los espacios dignos y aptos para la atención de nuestros niños y es lo que estamos haciendo a través de este contrato que aspiramos en unos o el proceso que dure la contratación ya está en jurídica para poder entregar y tenerlo dignamente para el servicio de nuestros niños que tanto lo necesitan.
¿Cuál es el operador que está en este momento a cargo del Progreso y de San Jorge?
Es el mismo.
¿Funda Bienestar?
Es el mismo para los tres.
¿Es el mismo para los tres?
Es el mismo para los tres.
O sea, ya el operador también desde que ustedes entregaron como dato, este tercero lo habían entregado desde el principio, es decir,
sí, claro.
Ya el proceso está hecho.
Ya está hecho.
¿Y por qué el operador? Ah, bueno, porque no estaba en las condiciones, claro. Y no lo quiso recibir,
claro.
El operador.
Porque es un compromiso que hicimos en que le entregábamos en buenas condiciones y logramos arreglar el del San Jorge, como lo manifestaba. Este pensé, la verdad, que los costos eran menores,
sí.
Cuando los costos se superan, pues hay que hacer un contrato y buscar los recursos. Afortunadamente, como lo digo, ya están y estamos en el momento de poder entregarlo en buenas condiciones.
La madre de familia nos decía que les habían dicho que el 15 de agosto ya lo iban a poner en funcionamiento. ¿De dónde salió esa fecha?
Desafortunadamente, la contratación tiene su normatividad y hay que cumplir con ello. En el momento en que se suscriba el contrato, que yo aspiro que sea este mes por tardar 15 días, generaremos la activación, que el tema de mantenimiento de redes eléctricas y otras cosas que se van a hacer no duran más de 21 meses para la ejecución del memo.
Entonces, ¿qué le podemos decir a esa mamá que nos buscó y a esos 80 padres de familia que seguro están esperando ese cupo en ese centro de desarrollo integral para los niños? Secretario, ¿cuándo estaría en funcionamiento? Hoy comenzamos mejor, hoy nuestro tema del día tiene que ver, ¿qué espero con él en el mes de septiembre? ¿Qué podemos decirle a esos padres de familia?
Aspiramos que tengamos el contrato ya este mes, hoy es primero, y una vez la ejecución, hacemos la supervisión para que salga lo más pronto posible. Yo a ti no me le puedo comprometer porque no soy el contratista, no soy el
dueño. Pero sí se nos puede comprometer en tenerlo
sí,
lo más pronto.
Claro,
¿Cuánto sería lo más pronto?
Yo aspiraría que a mediados de octubre, por tardar.
O sea, en mes y medio estaría.
Aspiraríamos.
En mes y medio estaría.
Que ojalá, es nuestro anhelo, porque el anhelo del señor alcalde y nosotros, pues, por supuesto, es ponerlo al servicio de nuestros niños, ya que hubo apertura también. Que eso fue, también es interesante, acabaron de ampliar el decreto de la pandemia hasta el 30 de noviembre.
La emergencia sanitaria.
La emergencia sanitaria,
sí,
entonces aspiramos que se entregue lo más pronto posible, pero en buenas condiciones.
En buenas condiciones.
Para poder exigir.
En mes y medio, entonces, ese es el compromiso. Acá usted, no importa, yo sé que usted dice que no se puede comprometer, acá en Marandúa nos comprometemos para que los oyentes justamente hagamos ese seguimiento, porque es que estamos aquí poniéndole la lupa, secretario. Esos temas son importantes y sobre todo porque ustedes ya se acercan al segundo año de mandato, ya están cumpliendo 2 años y es importante comenzar a ver resultados.
Claro que sí, y en su efecto ya se están viendo los resultados. El solo hecho de, hablando de los CDIs, me gustaría que fueran conocido antes el desahorre y que hoy vayan y lo vean cómo está.
Claro, pero
la transformación es grande.
Hay un lapso que yo todavía no lo comprendo muy bien, porque nosotros hablamos con el operador anterior y ellos aseguran que estaban en completa, o sea, en perfectas condiciones, sobre todo funcionando, que era lo más importante. Estaban funcionando hasta diciembre de 2019 cuando se lo entregan a esta administración. Hay un lapso en que usted no estaba cuando lo recibieron, y la pregunta que queda es, ¿por qué si no estaban en las condiciones como necesitaban entregarlas, por qué las recibieron y no se las pidieron y no le exigieron al operador?
Claro,
ahí nos queda ese espacio de
ese
pendiente.
Bache, dijo,
sí, señor, ese
amigo,
bache.
Pero lo importante, Laura, es que estamos trabajando para entregarlos en buenas condiciones y poder tener la vigilancia de los establecimientos del Estado. O sea, no es porque sea el Estado yo lo puedo utilizar y lo puedo hacer, no. Pero para ello también hay que entregarlo en buenas condiciones para poder generar ese tipo de articulaciones.
Muy bien.
Seguramente lo vamos a hacer.
Secretario, otro tema también muy importante que lo tocamos esta semana, sobre todo con el caso de una persona que falleció en condición de, entiendo, de habitante de calle. Tenía él una condición mental difícil. Nosotros tuvimos la denuncia de unas personas que estaban cercanas y muy preocupadas con él, porque tuvo o estaba hasta ayer, entendemos, en la morgue del Hospital San José del Guaviare, porque no contaba con servicio funerario. Entendimos y buscamos y preguntamos y todos nos llevaban hacia la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare en cuanto a ese apoyo para poder tener una sepultura digna. Ustedes como Alcaldía Municipal, ¿tienen o no tienen esa responsabilidad para apoyar a esas
claro,
a esas,
cuando
a esas
las personas son vulnerables, que casi cuando desafortunadamente, y lamentamos mucho el fallecimiento de todas las personas, especialmente de las personas que pues son muy vulnerables y que desafortunadamente no tienen recursos para este tipo de cosas que son tan dolorosas, la alcaldía ha venido supliendo, previo estudio y previa solicitud de la familia. No fue ayer que se le dio cristiana sepultura, se le dio cristiana sepultura el lunes a él y a un adulto mayor también que se nos fue. Nosotros garantizamos todo el tema de bóvedas, que tenemos un cementerio muy nuevo gracias al ejercicio y al trabajo que hizo el señor alcalde el año pasado. Se construyó teniendo en cuenta que el cementerio municipal también tenía una medida cautelar de cierre. Afortunadamente entré y teníamos ese problemita.
¿Lo van a hacer?
Logramos levantar esa medida cautelar con toda la inversión que se le hizo. Afortunadamente la Secretaría de Salud Departamental pues hizo los análisis y los estudios y nos levantó la medida cautelar. Entonces por eso hoy operamos normalmente en el cementerio municipal. En ese ejercicio solicitamos a la familia, a mí la única y la primera que me llamó fue la doctora Mariela cuando el fallecido tenía familia. Están así, vino una hermana, tengo
sí,
entendido,
que no
pero
tenía
jamás
recursos.
Pero jamás se acercó a la alcaldía, se acercó, tengo entendido, a la funeraria y a mí me llamaban y la volvimos a llamar y nunca volvió a contestar. Uh-huh. Para ver qué podíamos hacer y qué podíamos hacer. Afortunadamente logramos con el apoyo el apoyo y la solicitud del hospital directamente, de la doctora Mariela, darle cristiana de sepultura el
sí,
día de lunes.
Y de hecho nos contaban que incluso estuvieron haciendo una vaca. ¿Qué tan cierto es eso que estuvieron haciendo una vaca los funcionarios del hospital, secretario, para comprarle el cofre porque no tenían acceso?
Garantizamos nosotros exactamente todo el tema de la bóveda.
¿Ustedes lo...? Sí, ¿de la bóveda
de
solamente?
De la bóveda solamente.
De la bóveda.
Claro.
¿Y por qué no también el apoyo del cajón y demás?
Porque desafortunadamente llamamos a la familia y nunca contestó. Cuando
sí,
supimos que estaban acá... A mí me ha pasado mucho eso, Laura.
Sí.
Cuando desafortunadamente fallece alguien, va y solicitan el servicio, se los da. Y cuando uno
pero
llega,
el servicio de la alcaldía llega hasta la bóveda solamente,
no,
o sea, ustedes brindan el espacio.
Cuando la persona es vulnerable y se llega, a veces se hace todo completo. En este caso dimos la bóveda, porque aspirábamos que la gobernación ayudara también a la familia o al hospital con
pero la familia, la familia dijo que no tenía recursos. En ese caso no la hace de una
todo
persona
mundo,
vulnerable.
Ahorita desafortunadamente, y a veces se escucha muy duro, cuando fallece algún familiar o algún pariente muy cercano a uno, pues desafortunadamente lo encuentra uno ilíquido, no es fácil.
Sí.
La idea es poder hacer ese estudio. Logramos que también nos ayudara la funeraria, porque aquí somos todos. Nuevamente este año ha sido muy difícil. ¿Cuántos muertos se nos han ido y cuántos hemos nosotros soportado eso?
Sí.
Yo creo que lo importante es que podamos generar esa articulación con todos y poder generar esto que pasó con este señor que decían que era del 20 de julio, pero... Indagamos, tú sabes que yo nací en el 20 de julio, indagué y nadie me dio razón del 20 de julio, ni la misma funeraria que hizo el servicio, que es de la del 20 de julio, no identificó.
Pero secretario, persona. Ustedes como administración municipal no tienen unos recursos destinados, para
claro,
ese tipo de
se agotan, hoy llevamos más de 30, 40, 50 entierros y cualquier recurso a ese nivel se agota. El sábado se nos murió una NUCAP.
Sí.
No sabe lo que tocó hacer para poder darle cristiana de sepultura hasta un sitio de la Costeñita.
Llevaron hasta allá y que fue además tema de falta de oportunidad, sobre todo en la atención. No lo digo a usted, el tema de las ambulancias no está garantizado y eso es otra problemática que tienen
las comunidades. Hay que visibilizar, sin embargo, también quiero decirle que hubo una comisión de la Alcaldía del Ministerio del Interior que estuvieron visitando estos resguardos, identificaron a la señora, le pidieron que la traían. El equipo que fue allá a otra visita...
¿Hace cuánto tiempo?
Hace 10 días. Y la señora tampoco quiso viajar a San José por todo el tema que ellos manejan.
Sí.
Desafortunadamente fallece allí en Puerto Flores y empieza la odisea. Porque aquí había la disponibilidad, pero ellos en el tema ancestral...
¿Y en ese caso ustedes qué le ofrecieron, qué le apoyaron?
Tocó llevar todo el tema del combustible, porque tocaba trasladarla donde estaba, uh-huh, a 6 horas abajo, donde
sí,
ellos decían. Entonces tocó todo el tema con la gobernación, y la gobernación nos dio el cofre, nosotros dimos combustible, transporte, para poderla llegar allá. Llegamos a las 6, 7 de la noche con todo el combustible, y a las 4 de la mañana se ubicó en el cofre la señora y... Se partió 6 horas abajo para hablar que están en sepultura. Esas son cosas que no es fácil, pero tampoco es imposible.
¿Y qué va a pasar con los indígenas, que también lamentablemente se está registrando pues esa vulnerabilidad en cuanto al servicio de salud? Falta atención en salud, no hay una atención, aunque las autoridades en salud insisten en que está garantizada, secretario, la realidad es que no. Estamos viendo que llegan hasta aquí, se tienen que quedar en el parque principal, incluso en el parque principal, una menor con complicaciones respiratorias, falleció de seis años, seguramente usted estuvo también enterado. ¿Qué pasa con esas poblaciones indígenas? Por aquí, a propósito de eso, nuestro tema nos decía Kelly Peña, yo espero que el mes de septiembre traiga una solución al problema de atención en salud para los NUCAC. Ustedes desde la administración municipal, ¿cómo están haciendo para que eso sea una realidad?
Laura, pues eso le compete a la Secretaría de Salud, tanto municipal como departamental. Sí. No conozco de profundidad, pero lo que sí tengo estoy enterado es que se está trabajando para la vinculación, porque el departamento creo que ya no asegura, perdóneme si lo que estoy diciendo no es lo correcto, pero tengo entendido que ya el departamento deja de asegurar y entra al municipio.
Sí.
Está en ese proceso. Es lo que tengo entendido. La doctora Mariluz pues tendrá mucho más conocimiento frente al tema, porque es su cartera. Sí, tenemos esa dificultad de atención, porque desafortunadamente el pueblo NUCAC pues no tienen gobernabilidad, ahorita se están organizando y estamos en ese proceso de poder concertar con ellos todas las acciones, especialmente en todo el tema de salud, que no es fácil. ¿Qué pasa con lo del parque? Usted sabía que antes de los Yuruparí siempre se hacía una feria que llamaba el Urutú.
Sí.
En donde se exponían algunas actividades y algunas artesanías. Nuestros NUCAP son promotores y diseñadores de muchas de esas artesanías. Ellos automáticamente la fecha la calcularon y se vinieron para San José. Cuando llegaron acá se encontraron que no había la feria de Urutú. ¿Y dónde se quedaron? En el parque. No sabe también cómo hacemos para devolver los que estaban en el Coliseo, de todo el tema de retorno, de Chécamo. Chécamo es un sitio que está por debajo de Tomachipán.
Sí, nosotros
36 familias, o sea, tocó retornar.
Pero ustedes, ¿cómo se articulan con la Secretaría de Gobierno Departamental? Porque también
sí, claro,
que hay una responsabilidad.
Hoy con el doctor Edwin venimos trabajando de la mano, afortunadamente nos hemos entendido muy bien y hemos tratado de unir esfuerzos con Edwin y con su equipo para poder hacer ese tipo de acciones. Yo no estoy diciendo que lo estamos haciendo solo, lo estamos haciendo con la Secretaría de Gobierno Departamental en lo que corresponde a todo el tema que manejamos nosotros, como es el tema de retornos y reubicaciones, el tema de poder gestionar con la unidad de víctima, el tema del apoyo de alimentación con ellos, todos los proyectos que se vienen adelantando a través de la construcción y elaboración de chagras con la Secretaría de Agricultura, tanto departamental como municipal. Nosotros somos como los articuladores en ese tipo de cosas, pero hoy logramos de retornar a los del Capricho que estaban allí en el parque, a los de Agua Bonita y unos de Filo de Hambre, que se denomina un asentamiento transitorio que tiene eso ahí en Filo de Hambre, y se lograron. Hoy, si usted ve el parque, está mañana es posible que
vuelvan.
Que vuelvan.
Pero aquí ellos vienen porque no se les está garantizando la atención en salud. Allá, yo sé que eso tampoco es de su resorte, pero desde la administración el llamado es ese, a que justamente se garantice esa atención para esas comunidades. Vamos a seguir muy pendientes, secretario, pues de toda la gestión, y entonces en un mes y medio estaremos muy pendientes aquí para ver cómo va con ese centro de desarrollo infantil, porque sí, son muchos los padres de familia que nos están pidiendo, sobre todo que le pongamos la lupa a ese tema. Están esperando ellos la atención para a sus niños, ya se ha vuelto, digamos, un poco a la normalidad, y aunque estamos con algunas restricciones, pero ellos quieren ese apoyo y lo necesitan.
Ahora aspiramos que lo podamos entregar lo más rápido posible. Siempre he dicho que hay que entregar las cosas bien para poder exigir también el mantenimiento del mismo, y ojalá que el día que lo entregamos podamos invitarla para que realmente revise cómo se entregó. Quiero decirle que vamos a abrir una apertura para que el mismo operador, a través del bienestar familiar, podamos tener un tema de seguridad entre los dos, el que queda por la 24 y el que queda aquí sobre
el del nosotros, ICBF,
para poder generar un tema de seguridad con los guardas que nos acompañan en el sector. Todo eso,
claro,
estamos trabajando para poder...
Porque ese sector es muy importante, claro. Está la Casa de la Justicia, sí. Va a quedar la sede de la Fiscalía.
La Fiscalía, Casa de la Mujer.
La Casa de la Mujer, claro. O sea, es un complejo importante para ustedes como administración.
Claro,
municipal.
Que sí, en ese sentido es que estamos trabajando para poder dejar eso en buenas condiciones, Laura.
Bueno, pues esperemos entonces en un mes y medio que podamos dar esa buena noticia. Secretario, gracias por estar aquí en Marandúa.
Laura Arley, muchas gracias y felicitar nuevamente a Facredi, a su gerente y a su junta directiva, por ese ejercicio tan impresionante que vienen haciendo en el desarrollo socioeconómico y social en nuestro municipio. Un abrazo para todos.